Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 11 de septiembre del 2014. Y sí, para qué engañarnos, todavía con esa estocada en la cabeza después de la derrota anoche de la selección española de baloncesto ante Francia. La verdad que es difícil y duro ver las portadas de los periódicos. Cuesta pensar que Francia anoche acabara con nuestras ilusiones, pero es tan duro como cierto. No salió nada, fue un partido malo. Salvo Pau Gasol, hay que decir que ningún jugador más estuvo anoche a la altura de una eliminatoria de cuartos de final. Tampoco Orenga desde el banquillo aportó demasiado. Y se acaba así el sueño de volver a ser campeones del mundo. Francia jugará mañana la semifinal ante Serbia. Los serbios que ayer aplastaban a Brasil en el otro partido de cuartos. Y hoy a las 9 de la noche la primera semifinal en Barcelona entre Estados Unidos y Lituania. Ahora vamos a estar en el hotel de la selección española con Seisó y Paco Jo para que nos cuenten cómo está siendo el día después de este palo tan duro. Eso sí, antes os cuento que mañana a las 12:30 el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Pepe Sáez, va a dar una rueda de prensa para hacer balance del Mundial y veremos qué pasa con Juan Antonio Orenga, cuya continuidad está en el aire. En fútbol, mañana vuelve la Liga, tercera jornada, y mañana viernes un partido a las 9 de la noche, Almería-Córdoba. Para el sábado, el Barça-Athletic de Bilbao y el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. El Madrid que ha entrenado esta mañana con la vuelta de Bale, Modric y Marcelo. El Atlético de Madrid trabaja esta tarde en el Cerro del Espino. Y en el Barcelona es noticia también de esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a imputar por delito fiscal o apropiación indebida al presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y al vicepresidente económico, Javier Faus, en el caso Neymar. Por el momento no es procedente acordar la declaración en calidad de imputados, dice el fiscal. Y hace unos minutos ha terminado el juicio por el caso Pistorius. La jueza ha declarado al atleta como no culpable de asesinato, y se aplaza a mañana la decisión final porque todavía puede ser juzgado por homicidio. No va a cumplir, por tanto, cadena perpetua, pero puede acabar en la cárcel. Insisto, queda aplazado hasta mañana la decisión final. Y en la Vuelta a España os lo acaba de contar el equipo de la SER. Hoy, 18ª etapa con final en alto, en Montecastrove. Veremos si se producen o no ataques a contador de From, de Alejandro Valverde o del Purito Rodríguez. Desde luego va a estar divertida la etapa. Son las 3 y 13, esto es Ser Deportivos.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TV Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank Pesia Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Cesto, dice el diario Marca. El As, batacazo ante Francia. Mundo Deportivo, se esfuma el sueño. El Sport, cao y fracaso. Muy distintos los titulares de los diarios franceses. L'Equipe, los franceses consiguen lo impensable. Le Monde, hablan de proeza frente a España. Le Figaro, proeza de los azules frente a la selección española. Tenemos a Paco Jo y a Seisó en el hotel de la selección. Hola, compañeros, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubiano.
Hola.
Bueno, lo primero, ¿cómo ha sido la mañana, las caras, las sensaciones?
Una mañana rarísima. Tú dices que esto es el hotel de la selección.
Era el hotel de la selección, ¿no?
Era el hotel de la selección. Y ahí me llama mucho la atención que en el hotel de la selección se haya producido una diáspora como la que se ha producido a lo largo de la mañana de hoy. Cada uno ha salido por su lado, alguno ha salido, no diré por la puerta de atrás, pero sí por el garaje. No sé si para evitar a los medios, para evitar preguntas incómodas, para que no les viera nadie. Otros sí que han salido, digamos, por el hall, dando la cara, hablando sin problemas, bueno, voz off the record, sin hacer declaraciones, pero con cordialidad con los periodistas, como el caso de Víctor Claver, como el caso de José Manuel Calderón, como el caso de Sergi Vaca, que son los jugadores a los que hemos visto un poquito más. Los demás, lo que sabemos es que ayer hubo una cena hasta altas horas de la madrugada, de toda la selección española de baloncesto, y a partir de ahí pues comenzó una diáspora que para mí no es buena, porque si estamos acostumbrados a que esto sea un equipo, a que sea una familia y un equipo no se va cada uno por su lado después de haberlo hecho mal. Yo hoy he echado de menos una comparecencia, yo no sé si de todos, pero por lo menos sí que se juntaran todos para dar las gracias por el apoyo a la afición, tanto en Granada como en Madrid, para dar unas explicaciones, aunque fuera cortas, para hacerse una foto de equipo, que es lo que realmente es esta selección, y no que cada uno se vaya por su lado, escurriendo un poquito el bulto y agarrándose o amparándose en que ayer, después del partido, en la zona de entrevistas, ya hablaron algunos. Sinceramente, no me parece que sea la manera de terminar un campeonato, pero claro, es la manera en la que juega ayer, desorganizados, desordenados, cada uno un poco por su lado, así que en realidad lo que ha pasado hoy es un poco el reflejo de lo que ocurrió ayer.
Lo que sí se ha anunciado, Xavi, es la rueda de prensa mañana oficial que va a hacer el presidente de la Federación Española, Pepe Sáez, a las 12:30. La pregunta que nos hacemos todo el mundo, imagino que va a ser el aspecto central de esa rueda de prensa, es la continuidad de Orenga, aunque bueno, en principio va a ser para hacer balance del Mundial, pero yo creo que el tema de Orenga va a estar ocupando muchos minutos de esa rueda de prensa.
Pues sí, va a ser el tema central, sin duda. Hoy Pepe Sáez se encuentra en Barcelona porque tiene que atender diferentes compromisos con esa semifinal de Estados Unidos-Lituania. No podía hacer esta comparecencia, la deja para mañana. También le servirá para ganar un poquito de tiempo para ver qué es lo que sucede, enfriar un poco la situación. Pero efectivamente, el caso central está en la continuidad o no de Orenga, que recordemos, no tiene físicamente un contrato como seleccionador, sino que eres un empleado de la Federación Española que ha tenido diferentes responsabilidades. La última es seleccionador, pero que puede volver otra vez a estar en otro organigrama de la selección, de la Federación Española, ¿no? Por tanto, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Bueno, ayer escuchamos los gritos al final del partido, en las redes sociales, en fin, se habla mucho de la posible dimisión de Orenga, pero yo creo que está en mano de Pepe Sáez decidir o no, y de la Federación, ¿qué pasa con el seleccionado?
Escuchamos, Paco Jo, al público del Palacio. Bueno, como dice también Xavi Seixó, lo vimos todos en las redes sociales, aunque tampoco creo que deban de ser un ejemplo, ¿no?, de lo que pensamos y de lo que debe pensar el presidente. Pero también escuchamos ayer a los jugadores.
Sí, escuchamos a los jugadores. Y escuchando a los jugadores, realmente la palabra fracaso se repite tanto y las críticas que uno está por pensar que el seleccionador nacional, Juan Antonio Orenga, está bastante más fuera que dentro de la selección. Yo creo que si ayer el presidente de la Federación Española de Baloncesto pasa por la zona mixta, se para, atiende a los medios de comunicación, es posible que en caliente hubiera sido el fin de Orenga. Como dice Seixó, ahora está ganando tiempo, y a mí, según van pasando las horas, y lo que me llega es que mañana me extrañaría mucho, ahora mismo, a día de hoy, que anunciara la destitución del seleccionador nacional. Porque estamos en medio de un campeonato, porque la noticia es demasiado gorda, yo creo que se esperaría un poquito a la semana que viene. Más bien me parece que lo de mañana va a ser un balance. Pero como tú decías, y retomando lo que han dicho los jugadores, yo creo que lo mejor es que la gente saque sus conclusiones escuchando a Navarro, a Pau Gasol y a Sergio Rodríguez.
Todo el mundo pensaba que habíamos ganado antes de jugar, y nos ha pasado por encima. No, creo que no hemos preparado bien el partido, hemos ido a remolque todo el rato. En definitiva, pues no hemos salido como tenemos que salir.
Creo que ha habido faltas de concentración, quizá de intensidad. Yo creo que falta un poquito ahí de intensidad, de chispa y de concentración en momentos importantes del partido, ¿no? Hemos ido a remolque todo el partido, cosa que no ha pasado en todo el campeonato, y es una lástima.
Han estado mucho más intensos que nosotros no hemos estado en el partido en ningún momento, y mucha frustración. Todos queríamos estar bien, todos queríamos llegar a lo mejor posible al domingo, y bueno, ahora pues toca recapacitar. Para mí, bueno, en los 6 años que he venido con la selección es el golpe más duro, sobre todo hacerlo aquí en España, y haber hecho un partido tan malo y no poder estar en semifinales.
Yo creo que los jugadores anoche apuntaron. Por lo menos esa es la sensación que tengo yo. ¿Y qué decía Orenga, Seixó?
Bueno, pues Orenga lógicamente apareció allí en la sala de prensa con una cara absoluta de decepción, y claro, pues le preguntaron también lógicamente con el tema de la dimisión, ¿no? O sea, cómo estaba la situación, si había pensado en dimitir, si iba a dimitir, y bueno, pues eso un poco lo escuchamos lo que dijo Orenga.
Yo soy una persona de la federación, yo estoy aquí porque se ha confiado en mí, porque el año pasado fue un año que las cosas salieron bien y nunca ningún problema en estar en un sitio o estar en otro. Y hemos hecho el trabajo lo mejor que hemos podido, hemos intentado facilitar el trabajo a todos y soñar con un éxito que no hemos podido alcanzar, pero que hemos peleado por él.
¿Se han escuchado algunos, gente del público, pues decir, Orenga, dimisión? ¿Cómo te sienta eso?
A ver, cuando acaba el cabreo es monumental en todos, en la gente, en mí, en todo el mundo. Es normal que se escuchen cosas a favor y cosas en contra. Eso es así. El más cabreado ahora mismo, el más triste, el más jodido soy yo.
Bueno, escuchando Paco Jo, Xavi, lo que dicen los jugadores y lo que dice Orenga, bueno, Paco Jo ya ha dejado caer que le costaba pensar que mañana pueda anunciar Pepe Sáez la destitución de Orenga. ¿Tú, Xavi, cómo lo ves?
Bueno, pues un poco igual, ¿eh? Yo creo que si ayer se hubiera producido, también en caliente podían haber pasado más cosas. Ahora pasarán 48 horas y mañana está en la decisión de Pepe Sáez. Está en medio del campeonato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora no tiene tampoco la urgencia, aunque sí que tiene que tomar una decisión porque, y esta es otra, el europeo del próximo año ya no deja de ser un europeo puente si hubiéramos ganado el mundial que nos clasificaba directamente para los juegos, sino que tienes que enviar un equipo, una estructura para estar o ser finalista y clasificarte directamente o estar entre los seis primeros e ir al preolímpico. Entonces España tiene que plantearse si es un nuevo ciclo, si no, qué jugadores van, qué no van, qué seleccionador va, y por tanto, si no mañana, sí que en las próximas semanas se tiene que tomar.
Yo te aclaro una cosa, es decir, me cuesta mucho pensar que mañana el presidente de la federación vaya a anunciar la destitución, y me cuesta mucho pensar que esa destitución no se vaya a producir a lo largo de las próximas semanas, por cómo está, por cómo está el ambiente, por lo que han dicho los jugadores, por lo que pulsamos alrededor de la selección. Mañana no, pero a lo largo de 7 días, 15 días, como dice Seguro, ahora no hay una urgencia excesiva. Si no cambian las cosas, más o menos ese será el timing. Mañana un poquito de repaso en la rueda de prensa de las sensaciones, de lo que ha pasado y tal, y luego en una semana, dos semanas, a lo mejor se anuncia la decisión.
Dame un segundo, Paco José, eso que quiero preguntarle ahora también a Demir.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Barcelona Mobile World Capital.
Te pasas la semana esperando a que llegue el fin de semana y no para desconectar, sino para ver todos los partidos que puedas y poderlos comentar el lunes. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 14 de septiembre. Superbote de 4 millones y medio de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
¿Qué? ¿Se me nota?
Pero ¿cómo no se te va a notar?
¿Ah? ¿Y si me meto la mano en el bolsillo?
Pues se nota igual, que tienes a Pau Gasol en una mano y mide más de 2 metros.
¿2 metros? ¿Tanto?
2 metros y pico.
El mejor baloncesto del mundo está en tus manos. Compra ya tus entradas para la Copa del Mundo FIBA España 2014 en entradas.com.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TV Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 14 de septiembre. Superbote de 4 millones y medio de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Estamos hablando del futuro de la selección de baloncesto y del futuro de Juan Antonio Orenga también. Anthony Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Creo que te pillamos en el AVE de camino a Barcelona para la semifinal de hoy,
sí,
¿no?
la semifinal de esta noche, sí, a las 9, Estados Unidos-Lituania.
No sé si te pasa todavía como a nosotros, que todavía cuesta pensar que ayer no ganara Francia y cómo nos ganó.
Sí, los rostros ayer, nada más acabar el partido, eran de incredulidad total, ¿no? Yo creo que consecuencia pues de lo sorprendente del partido, ¿no? De la diferencia real que hay entre los dos equipos, que es muy grande a favor de España, por supuesto teórica, ¿no? Luego, pues España hizo para mí el peor partido de los últimos 20 años. Francia estuvo al máximo de explotación de los recursos que tiene ese equipo. Y bueno, pues la decepción lógicamente es enorme.
Yo creo, Antoni, que el máximo responsable de la derrota es Juan Antonio Orenga, más que nada porque es el seleccionador, ¿no? Es como si acusamos también de responsable a Del Bosque en el Mundial de Fútbol, pero tampoco podemos echarle a Orenga toda la culpa, ¿no?
No. Orenga es responsable, por supuesto, es un gran responsable, pero yo creo que la culpa es tan grande que hay mucho para repartir, ¿no? Yo creo que hay que repartirla, que los jugadores, que son jugadores de mucha categoría, de mucha experiencia, de mucha personalidad, creo que han tenido mucha culpa, ¿no? Especialmente todos los que no han estado a su altura, que han sido la mayoría en el partido de ayer. Por supuesto, la federación, que es la gerente de esta selección, que tantas alegrías nos ha dado y tan buenos resultados cosechado, pues desde luego también es responsable de una caída abismal, ¿no? Que fue este partido de cuartos, yo creo que mucho antes de lo que corresponde, ya digo, por categoría e historial de nuestros jugadores.
Estábamos hablando, Antoni, aquí con Paco Joy Seisó. Mañana hay rueda de prensa a las 12:30 de Pepe Sáenz para hacer balance de lo que ha sido el Mundial. Y la pregunta del aire va a ser la continuidad o no de Juan Antonio Orenga. No sé qué te hueles tú y qué harías tú en el caso de que fueras Pepe Sáenz.
yo me huelo que Orenga pues será relevado, no sé si mañana o bueno, Paco Joy y Seisó saben mucho más de eso, ¿no? De los tiempos que suele marcar la federación en casos así, pero bueno, dejará de ser el seleccionador, no sé si continuará trabajando para la federación. Y hay tiempo siempre, ¿no? Pues preparar un nuevo proyecto. Yo lo que creo es que creo que cada situación, cada coyuntura requiere un tipo de entrenador. No hay un solo entrenador, por muy bueno que sea, que valga para todas las situaciones. Entonces ahora, como estabais comentando, pues hay que preparar un equipo para competir al máximo en el Eurobasket del año que viene y para clasificar al equipo para los Juegos, ¿no? Lógicamente no vamos a tener a todas las estrellas el verano que viene, pero creo que la caída frente a Francia ayer va a suponer que la convocatoria será mejor de lo que iba a ser en un principio.
Muy bien, gracias, Antoni. Te dejamos tranquilo en el AVE, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Joe Seisó, si no me decís lo contrario, simplemente contamos que hoy a las 9, la primera semifinal, Lituania-Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos-Lituania, la primera semifinal hoy a las 9. Y mañana a las 10, la semifinal en donde pensábamos estar nosotros y no estamos, Serbia-Francia.
Pues nada, un abrazo, compañeros.
Un abrazo, Rubi.
Hasta luego.
Pues sí, cuesta creerlo, pero ayer nos ganó Francia y nos echó en cuartos de nuestro Mundial. Ahora tenemos incluso que jugar el playoff, como decía Daimiel. Y está terminando una generación de jugadores increíbles. La mejor generación de la historia del baloncesto español, que nos han hecho muy felices. Así que por todo esto solo podemos decir gracias.
Pasado en Japón, España. Se acabó. España 107, Estados Unidos 118. Final para la historia. España es plata, pero qué partidazo hemos disfrutado aquí. Campeones del mundo, subcampeones olímpicos y ahora campeones de Europa, una generación de oro. Se acabó. España 85, Serbia 63, campeones de Europa. Estamos de vosotros. Se acabó. 107-100. Nos habéis hecho soñar, pero ahora mismo vosotros y nosotros estamos fastidiados con la plata. ¡Qué buenos sois! ¡Sois grandísimos! Hay veces que una plata se celebra y se disfruta, sí. Y esta, ahora mismo, los españoles la juegan.
En septiembre llega la vuelta al cole, al trabajo, a la rutina, pero antes disfruta de las fiestas patronales de Ciempozuelos. Del 12 al 16 de septiembre, toros de fuego, encierros, verbenas, capeas, corrida de rejones, fuegos artificiales y conciertos gratuitos en la Plaza de la Constitución. Ser Madrid Sur dará la bienvenida a las fiestas desde Ciempozuelos. Este viernes 12 de septiembre en Hoy por Hoy Madrid Sur. Descubre la radio en directo y a disfrutar.
No veas la de fotos que me he hecho este año en las fiestas.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
En los encierros, en las casetas, en las atracciones, de todo.
¿Te has hecho selfies de esto?
¿Selfies? ¿Cómo? ¿Selfies?
Sí, selfies es el nuevo concurso de fotografía de Cadena Ser. Te haces una foto. Un selfie normal. Lo que pasa es que en lugar de enviarlo como selfie, lo envías como selfies.
Ah, o sea, claro. Un selfie, pero en lugar de con L, con R, selfie.
Claro, ¿por qué? Porque somos la Ser, porque estamos en fiestas y porque te pueden tocar 4 entradas para el Parque Warner.
¿Cómo?
Lo envías a concurso@sermadridsur.com y pueden ser tuyas.
Pues lo envío ahora mismo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Y 31, recordamos que una de las noticias del día es el caso Pistorius. Javi Blanco, recordamos que la jueza ha declarado a Pistorius no culpable de asesinato premeditado y la decisión final para mañana.
Sí, le ha declarado no culpable del delito de asesinato que le imputaba la acusación pública por matar a disparos a su novia. Según la magistrada Tokosil Masipa, el acusado no podía prever que acabaría con la vida de la persona que se encontraba detrás de la puerta del baño cuando abrió fuego. No obstante, hay que decir que la jueza cree que disparó su arma deliberadamente y no por accidente, como aseguró el velocista durante el juicio. Esto, Rubiano, deja abierta la posibilidad de una condena por homicidio que no se va a conocer hasta el veredicto. Dicho veredicto ha sido pospuesto hasta mañana, algo que llama la atención si tenemos en cuenta que el proceso está siendo largo y que además la jueza ha estado más de 4 horas leyendo esas conclusiones.
Y de momento lo que podemos decir es que se va a librar, entre comillas, digo, de la cadena perpetua. Al no ser declarado homicidio premeditado. Bueno, en fin, mañana la decisión final. Gracias, Javi.
Hasta luego.
No hemos hablado todavía de fútbol a esta hora. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y hoy además hay una buena noticia para el presidente Bartomeu y para Faus, porque la Fiscalía no va a imputar ni a él ni al vicepresidente económico por el asunto Neymar, ¿no?
Sí, o por lo menos de momento. El escrito del fiscal José Perals, que le ha remitido al juez Ruz, dice que por el momento no es procedente, de momento, imputar ni al presidente Bartomeu ni al vicepresidente Javier Faus. Recordemos que en el caso Neymar, por apropiación indebida, sí que está imputado ya Sandro Rosell, lo está imputado el club, pero los que eran entonces vicepresidente deportivo, que era Bartomeu, ahora presidente, y el vicepresidente económico, sigue usted dando ese cargo, que es Javier Faus, si había pedido su imputación, de momento, según el escrito del fiscal, no lo van a estar.
Bueno, pues eso en este 11 de septiembre, el día de Cataluña, la Diada, y creo que la Liga, Edu, si no me corriges, se ha autorizado al Barça a poder jugar con la camiseta de la señora el sábado frente al Athletic, ¿verdad?
Sí, había hecho el Barça las gestiones, tanto con la Liga como con el Athletic, para que si le hacía falta trajera la segunda equipación, el Athletic no puso ningún problema, y hoy la LFP ha dado el ok, así que el Barça va a jugar con esa camiseta de la señora para conmemorar los actos de la Diada y el Tricentenari, en el día en el que han vuelto ya todos los internacionales que faltaban. Han regresado Rafinha, Rakitic y Neymar, los tres últimos que quedaban por llegar. Mathieu ya ha vuelto a trabajar con el grupo, que ya estaba tocado. Y el día en el que Grondona, el hijo, actualmente responsable de la AFA, ha declarado que Messi este año se va a tomar un descanso con la selección argentina. En la Argentina hace días que vienen especulando con la posibilidad de que Messi este año no acuda a los partidos amistosos, que se centre solo en el Barça. Desde el club de momento nos dicen que no tienen constancia de que vaya a no ir a ninguno, que por ejemplo al próximo, que es un Argentina-Brasil, sí que esperan que vaya, pero que es posible que luego vaya dosificando y este año no vaya a tantos partidos como en otras temporadas. De eso hoy precisamente hablaba Rafinha, que no cree que cree que Messi en este caso nunca se dosifica.
Yo creo que no se dosifica, lo da todo en su equipo y en la selección. Para nosotros, si rinde más que nosotros, mejor para nosotros. Es lo que hay, ser el mejor jugador del mundo, ¿no? Tienes esa presión, él por serlo tiene una mentalidad muy fuerte, como lo demuestra en el campo. Tenemos la suerte de contar con él y de que estos partidos estén saliendo.
Bueno, pues es lo que dice Rafinha. ¿Algo más, Edu?
No, simplemente mañana ya último entrenamiento antes de volver a la competición después de 15 días de parón, con todos disponibles, excepto el portero Masip.
Muy bien, hasta luego, Edu.
Hasta luego.
Eso en el Barça, en el Madrid, hoy han vuelto al trabajo ya Marcelo, Modric y Bale, que eran los últimos en llegar, ¿verdad, Javier Raez? Muy buenas.
Sí, Rubiano, así ha sido. Están los tres ya, Marcelo, está Modric, está Gareth Bale. En principio Marcelo tiene más complicado para ser titular. Toda vez que entraba ha estado trabajando en la ciudad deportiva de Valdebebas.
Marcelo, que no ha jugado ni un minuto, por cierto, con Brasil, ¿no?
Sí, pero se ha pegado una panzada de viaje, ¿no? Como sí. Luego te contará Hugo, ¿no? De Miranda o de Godín, que se juegan amistosos, se quejaban antes de la Federación Española, que es verdad que hacía viajes largos, pero bueno, es que viajan, hacen Corea, Japón, Nueva York, New Jersey, bueno, que a veces es el precio que tienes que pagar por tener esos tipo de jugadores, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, en el Real Madrid, Marcelo en principio suplente para la segunda parte y Gareth Bale titular y también Luka Modric, que está en un estado de forma sensacional. Veremos lo que se inventa Carleto, si mete o no a Yarramendi en el centro del campo, no lo veo, pero podría ser una opción. Veremos si mete a Sergio Ramos como lateral derecho, una vez que no está Carvajal y prescinde de Arbeloa, que es más defensivo y tiene menos recorrido que Sergio Ramos. En fin, de lo que dijo en su día en Anoeta, cuando le pregunté si era su primer momento en el banquillo del Real Madrid, dijo que algo iba a cambiar, algo tenía que cambiar. Ese día iba a cambiar todo, iba a cambiar Iker Casillas, iba a cambiar Benzema, iba a cambiar todo el mundo. Y ahora de momento es posible que cambien uno o dos jugadores, no mucho más. Espero algún cambio, evidentemente, pero no muchos para enfrentarse al Atlético de Madrid.
Y casi, casi, como diría el otro, al final los mismos 11.
Sí, pues eso, ¿no? Veremos lo que hace, hombre. Algo tiene que hacer, porque si al final pone el mismo 11 de San Sebastián, salvo los que estaban lesionados, el caso de Cristiano y compañía, pues hombre, no habría hecho nada. Yo creo que lo que más importa, más que los cambios, es la implicación de los futbolistas. O sea, del Real Madrid que vimos en San Sebastián en la primera parte, en los primeros 30 minutos, al Real Madrid en la segunda parte, en implicación, en físico, fue un abismo. Más que los nombres, es como estén en ese momento esos jugadores en el terreno de juego.
El partido es fundamental para el Madrid, no solo porque es el Atlético de Madrid y porque viene de ganarle, por ejemplo, la Supercopa de España, sino porque vienes de palmar en Anoeta y una derrota contra el Atlético de Madrid la tercera jornada. Hombre, hay que jugar el partido, ¿eh? Pero una derrota, uf, sería durísimo, ¿eh?
No será un más ball, pero sí será un set ball, ¿no?
Sí.
Y acabamos de comenzar la temporada. Yo creo que Ancelotti tiene por delante que demostrar que este equipo es capaz de todo porque tiene mimbres para ello, y es verdad que ganó la Supercopa de Europa, pero no menos cierto que le ganó justamente la Supercopa de España al Atlético de Madrid y que en la Liga lo pasó mal con el Córdoba e hizo el ridículo en San Sebastián. Así que por delante tiene un partido muy importante, un equipo que se agarra al césped como es el Cholo Simeone, y yo coincido contigo, el Madrid se examina el sábado ante su público en el Bernabéu.
Muy bien, gracias Javi, lo contaremos.
Un abrazo.
Eso en el Madrid. Y en el Atlético de Madrid, que juega ese derbi a las 8 en el Bernabéu. Hugo Condé, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Bueno, lo decíamos ayer también con Manolete. El Atlético de Madrid se juega mucho, pero yo creo que el que se la está jugando bastante más es el Madrid. Y el Atlético de Madrid, pues bueno, a intentar sacar algo positivo en el Bernabéu.
Bueno, yo creo que estamos hablando del campeón de Liga. Ahí el campeón de Liga se juega mucho en el Bernabéu. Que seguir en la parte de arriba, que seguir ampliando la ventaja con el Real Madrid, ya lo mismo de un punto. Y también las sensaciones, porque es verdad que, mira, ahora le he escuchado a Javi, son universos paralelos. Primero le da sensaciones, el Madrid viene de perder a Anoeta, el Atlético de Madrid ganó al Eibar, pero no con muy buenas sensaciones en el Vicente Calderón, este parón parece que le ha podido venir bien al Atlético de Madrid. Y luego le escuchaba también lo de la panzada de los kilómetros de los internacionales, en el Atlético de Madrid también ha habido panzada, por ejemplo, los casos de los uruguayos que han estado en Corea, en Japón, y por ejemplo Miranda, ¿no?, que ha estado con Brasil, que ha tenido el mismo caso que Marcelo, aunque sí que ha jugado. Bueno, quizá la noticia negativa en el Atlético de Madrid es la lesión de Cebolla Rodríguez, aunque como sabe Rubiano no es un futbolista clave en los esquemas de Simeone, es duda para el derbi. Y la buena noticia es Arda Turán, ayer entrenó en el gimnasio, apartado de los compañeros, pero ha venido bien y ha jugado los 90 minutos el otro día contra Islandia, es decir, está bien, parece que el turco incluso se apunta al partido del Bernabéu como titular, y sabes que el turco es uno de los futbolistas, por no decir el futbolista que marca diferencias en el Atlético de Madrid.
Sí, está bien, desde luego que Arda es un futbolista fundamental en el Atlético de Madrid y por supuesto también para el Cholo Simeone. Esta tarde a las 7 entrena el Atlético de Madrid y por supuesto que lo contaremos. Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Y ahora a la Vuelta a España. Hoy decimoctava etapa con final en Alto, en Monte Castrove. Hola, Íñigo Martínez, hola, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Ángel Rubiano, muy buenas.
A ver, que me gusta a mí decir esto. ¿Esperas traca hoy, Íñigo, o no?
Tengo dudas. Tengo dudas porque... Sí, hombre, yo creo que ganas hay, intención también, pero me parece que va a faltar terreno, ¿eh? Es un puerto de segunda categoría, son 6 kilómetros y pico de ascensión, no es nada dura, es hasta un poco tendida. Uf, no sé, no, yo creo que falta terreno, ¿eh?
Es más un sprint en cuesta que un puerto.
Hombre, sí. No te puedes descuidar porque aquí se lía un quilombo según giras una rotonda, vamos.
Pero para el Purito, por ejemplo, no es mala superficie, ¿no?
No.
Y para Valverde.
Y para Valverde. Para el Purito es el máximo favorito y Valverde también tiene bastantes opciones hoy, pero no sé, yo creo que falta terreno para montar pollo, ¿eh?
¿Y a Froome?
No lo sé. Yo creo que Froome le hace falta puertos más largos. Yo esperaba más de esta etapa. Hemos subido por la carretera y estábamos viendo el puerto y decíamos, joder, si no es tanto, es un puerto...
No siempre sube por la carretera, a veces le suben en helicóptero, ¿eh?
No, pero a veces subimos contra meta, o sea, no sé, tampoco... No, lo que quiero decir es que es un puerto que está catalogado de segunda categoría porque son 6 kilómetros, es demasiado largo y porque está a final de etapa, pero el porcentaje de las cuestas no intimida, o sea, no... Es complicado que haya jaleo, pero bueno, que pueda haberlo, si no en el descenso puede ser en el descenso, o sea, en cualquier sitio se puede montar una trifulca.
Bueno, ayer, por ejemplo, le escuchaba a Edu Pidal preguntarle, si no recuerdo mal, a Alberto Contador si tenía más la etapa de hoy o la etapa de mañana que acaba en bajada y que puede ser peligrosa, y luego, por supuesto, Ancares, o sea, que es que todavía queda mucha batalla.
Sí, la más dura es la de Ancares, sin duda. Además, se sube por una parte todavía más dura que la que subimos a Ancares hace 2-3 años, me parece. Y es la etapa que queda dura, fuerte de verdad en esta Vuelta a España. Luego está la crono del último día y la de mañana, que puede dar para estrategias de equipo y atacar antes de meta, porque se sube un puerto de segunda, el descenso, y después está la línea de meta. Vamos a ver. Hoy se han bajado ya algunos corredores de la bici. No ha tomado la salida, por ejemplo, Robert Gesing, el líder del Belkin, por problemas personales. Tiene a su mujer embarazada, bueno, con algunos problemas, y se ha ido a Holanda. Sí. Y tampoco Cancelara ni Tom Bonen,
que se están preparando ya para el Mundial, hombres, ¿no? Para el Mundial,
eso es, digo. Y están pensando ya en Ponferrada, así que han dejado la Vuelta a España y van a ir a la preparación de la Vuelta Ciclista del Mundial de Ponferrada. Y por otra parte, te cuento, Rubiano, una iniciativa que esta mañana han confirmado, después de hablar ya con todos los corredores, los premios económicos de la etapa de la Farrapona del pasado lunes se van a donar íntegramente a la viuda del Guardia Civil que falleció en ese descenso de la Cobertoria, que sufrió un accidente y que falleció. Bueno, pues todos los corredores que obtuvieron premios económicos lo van a donar a su viuda.
Detallazo, Íñigo.
Sí, bueno, cuando el pelotón se le reclama algo de solidaridad, sobre todo con su gente, con esta familia, no duda nunca en vamos a echar un paso adelante, y es una iniciativa absolutamente lógica primero, y yo creo que muy muy elogiable después, ¿eh?
Íñigo, nos contabas antes a las 3 que había una fuga y entre ellos estaba Luis Le. ¿Esa fuga tiene pinta de ir para adelante o no?
Bueno, por ahora están haciendo terreno. Lo que pasa es que han tenido ventajas superiores a los 2 minutos y medio, pero desde hace algunos kilómetros el Movistar ha comenzado ya a trabajar para echar abajo la fuga. Es una fuga, una escapada que se ha montado en el kilómetro 60. Es decir, ha tardado muchísimo en hacerse la fuga y eso ha motivado que la primera hora se cubriera, pues se cubrían prácticamente 50 kilómetros y medio. O sea, que ya está bien, ¿eh? 50 kilómetros a la hora sin ser ninguna crono. Se trata de Luis León Sánchez, el corredor del Caja Rural, y Verdi Pau, el corredor de la G2R, y también está Joan Lebo, el corredor de la Française de Ye. Ahora mismo, mira, 1.50, o sea que están quitando diferencia los componentes del pelotón tirado por Movistar. Van a pasar primero por línea meta, por este alto de Castrove, lo harán al filo de las 5 menos 5, 5 menos 10, y luego ya la ascensión final, segunda pasada por meta, y ya estará situada la línea meta. Es complicado que lleguen en solitario, ¿eh?
¿Qué tal lo están tratando Fran Hermida, Pablo Muñoz y compañía por allí?
Mal, como siempre.
No se han invitado nada, tampoco.
Bien, se han portado bien. Ayer les vimos en la línea de meta en A Coruña y al ladito del paseo marítimo en la playa de Riazor. Y hoy, por ejemplo, hemos visto también a Gaby Dávila, los compañeros de Santiago de Compostela, de Radio Galicia.
Sí, señor.
Que han hecho el hoy por hoy desde la salida y hemos estado con ellos en A Estrada, con muchísimo público.
Bonito pueblo,
gente.
La Estrada, bonito pueblo.
Sí, precioso. Con alguna protesta, por cierto, que luego contaremos durante la retransmisión. Había varios seguidores de Alex Márquez, un ciclista que en principio tenía contrato con el Movistar para la próxima temporada, para esta temporada. Al final el Movistar lo rescindió por un caso positivo que luego no lo fue. Y bueno, pues ahí estaban los aficionados y sus paisanos quejándose a la puerta del autobús del Movistar. Luego lo contamos.
Muy bien, pues nada, un abrazo, Íñigo, un abrazo, Edu.
A las 4 arrancamos, ¿eh? En onda media.
Eso sí, a las 4 en la onda media.
Dispositivos móviles,
cadenaser.com. en la onda
y
media.
Y si alguien se acerca a la cabina, lo puede escuchar también.
Está bien, está bien, está bien.
Le invitamos a que haga café además en la cabina.
Y después, no me lo creo que tú invites a nadie. Y después en la ventana al final de etapa. Adiós, compañeros.
Adiós.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Tenía yo ganas de hablar con un jugador que militaba en el Getafe la pasada temporada. Hablamos de Borja Fernández, que terminó contrato con el equipo azulón. Tenía alguna oferta para seguir en España, pero decidió optar por la aventura de irse a la India. Sí, a la India. Aceptó la oferta del Atlético de Calcuta y va a jugar la Superliga India, que la componen 8 equipos y va a estar rodeada de estrellas del fútbol, como por ejemplo Robert Pires, con el que hablábamos por cierto la semana pasada, Del Piero. Y bueno, en el Atlético Calcuta hay varios españoles, entre ellos Luis García, campeón de la Champions con el Liverpool, y también está Borja, así que todo tiene buena pinta. Hola Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Ahora creo que te pillamos todavía de mini pretemporada en el Los Ángeles de San Rafael, ¿no?
Sí, bueno, mini no, pretemporada completa.
De los pies a la cabeza,
liga,
¿no?
Sí, sí, es una liga cortita, pero la pretemporada es como si fuera para una liga entera.
O sea que te están metiendo las pilas, se están poniendo las pilas ahí bien, ¿no?
Sí, bueno, estamos trabajando bien, llevamos ya creo que son 2 semanas. Uh-huh. Y nada, pues preparándonos para llegar a la India.
¿Cuándo vais a Calcuta?
Nos vamos el 26, creo que es de septiembre.
O sea que todavía os queda ahí unos días trabajando. Creo que ya habéis jugado incluso algún partido amistoso, ¿no?
Sí, jugamos anteayer y hoy jugamos otro, ahora por la tarde.
He visto alguna foto, te queda bien el escudo del Atlético de Madrid, porque lleváis la indumentaria del Atleti, ¿no?
Sí, como bueno, al final el club está relacionado y los primeros días pues no había llegado la ropa e incluso aún ahora estamos entrenando con material del Atlético de Madrid.
Vas a jugar en la Superliga India, si esto te lo dicen hace 7 meses, no te lo crees, claro.
Y 4. Y bueno, ha surgido así, es una oportunidad. Yo he visto una buena oportunidad en varios sentidos, ¿no? Ya no solo seguir jugando al fútbol, que es lo que me gusta, sino abrir un poquito de mercado, irme, vivir una experiencia en el extranjero y a ver qué sale de todo esto.
Hombre, la experiencia tiene que molar, ¿no? Tiene que estar bien, porque lo he dicho antes, y creo que no me equivoco, que alguna oferta en España tenías, pero te sale esta oferta de irte a la India y decides irte para allá.
Sí, tenía alguna ya concretada, bueno, ya oficial, otros tenía pues sabían, están moviendo ficha, simplemente interés aún, pero que están bastante interesados y bueno, me había comprometido un poco ya con este proyecto y bueno, pues una cosa, la verdad que estaba pues con muchas ganas, ¿no?, de que saliera bien. Al final salió y no fue una decisión fácil, pero sí que ilusionante.
Hombre, no fue una decisión fácil, eso me lo imagino, pero no vas a estar solo, porque está Luis García, como decíamos, está Jofre Mateu, hay varios jugadores españoles, está el entrenador que también es español, así que bueno, eso va a ayudar, me imagino.
Sí, somos 6, 6 españoles de jugadores, luego está pues el cuerpo técnico, que creo que son 3 personas también en su país y hombre, todo eso ayuda, ¿no? Pero bueno, al final la decisión dura era el dejar la liga en la que lleva tanto tiempo y salir de casa, ¿no? Dejar a familiares otra vez pues lejos.
¿La familia que te dijo, Borja, cuando dijiste que te ibas para allá o que te ibas a ir para allá?
Bueno, pues mi mujer aún anda, está un poquito triste, porque bueno, pues al final es poco tiempo, pero bueno, separarnos casi 4 meses con el tiempo este de pretemporada. Y bueno, mi hija tiene 11 años, también está un poco triste, pero bueno, sabe que yo estoy contento, que estoy con muchas ganas y por otro lado, pues se compensa. Luego también, bueno, mi madre que sí estaba loco, que me iba yo a la India, pero bueno, todo siempre desde una perspectiva pues buena, ¿no? Porque saben que yo estoy contento con el tema, estoy ilusionado y que va a salir bueno, bien, que por lo menos la experiencia va a ser buena.
Sí, dices que es poco tiempo porque la Superliga la juegan por lo menos esta temporada 8 equipos y luego hay un playoff, ¿no?
Sí, este año pues hay 8 franquicias, jugamos ida y vuelta. Aparte jugamos muchas veces con distancia de 3 días nada más, ¿no? De un partido a otro, con lo cual pues se hace más breve. Y luego hay un playoff de semifinal y final.
Un tío como tú que se interesa, que lee, que le gusta saber lo que pasa en la vida, ¿no? Una ciudad como Calcuta tiene que tener muchas oportunidades y muchas vivencias. ¿Te han contado algo de lo que puedes vivir por allí? ¿Te has interesado?
Me han contado cosas fuertes, que dicen que va a ser chocante, por lo menos.
Cuéntanos alguna.
Y,
alguna que se pueda contar por la radio, por lo menos.
Claro, pues yo te quería decir que bueno, allí le llaman la ciudad de la alegría porque por lo visto, por lo poquito que he leído, me han dicho que es muy impactante lo que pasa allí, ¿no? Que con cualquier cosa pues son felices porque mucha gente, mucha población, en cualquier momento ve la muerte de cerca, ¿no? Entonces, pues le llaman la ciudad de alegría justamente por lo que nosotros pensaríamos que es todo lo contrario. Y bueno, pues luego pues sí, hay cosas para ver que ya están mirando. He preguntado a un compañero para que me informe y podamos hacer alguna escapadita. No tenemos mucho tiempo porque, ya te digo, hay partidos cada 3 días, cada 4 días, y al final vamos a jugar al fútbol, hay que descansar también, pero sí que en Calcuta esperemos que podamos ver cosas, ¿no? Una ciudad de... Ayer me dijeron 18 millones de habitantes.
Casi nada.
Tiene que haber cosas.
ya te digo.
Tiene que haber cosas.
Bueno, pues en un sitio así, bueno, si le dais una alegría a la gente que vive por allí cuando os ve jugar al fútbol, pues eso que se llevan, ¿no?
Sí, comentaban que estaba casi todo vendido ya para el primer partido. El estadio son 122.000 espectadores, creo. Sí, es un estadio grande, lo que pasa que la mayoría son de pie, pero bueno, al final pueden entrar 122.000 personas y eso es bastante, ¿no? Estamos acostumbrados a muchísimo menos. Y entonces, bueno, pues si la gente que va, pues les podemos hacer felices ese ratito, pues
claro,
pues maravilloso.
Desde luego que sí. Borja, te tengo que preguntar, tu salida del Getafe no fue muy normal, ¿no? Bueno, terminabas contrato y deciden no renovarte, y hasta ahí puede ser más o menos normal, pero de la noche a la mañana, en la última temporada, dejas de jugar.
Sí, bueno, la verdad que mi historia con Getafe ha sido rara, ¿no? Desde la primera temporada hasta los últimos 2 meses, bastante raro, ¿no? Pero bueno, el año pasado jugué bastante, fueron 29 partidos en total, y sí, es verdad que desde que llegó el último mister, pues bueno, confío más en otra gente. Yo tuve alguna oportunidad, pero al final pues confío más en otra gente y lo que había sido una tónica durante todo el año de haber jugado casi todo, pues se redujo bastante.
¿Pero la decisión de que no jugaras viene del entrenador?
No sé, eso quiero pensar que sí, ¿no? O casi que no, por otro lado, pues mejor que no sea opinión del técnico, ¿no? Que es el que decide, pero no sé, se han escuchado muchas cosas, se han leído cosas, pero bueno, al final todo ocurre así. Tuve la oportunidad de ayudar al equipo, ¿no? En partidos importantes al final, sobre todo el último que se lesiona Juan Rodríguez y puede jugar 70 minutos y intervienen jugadas decisivas, así que bueno, pues hasta ahí mi trabajo y mi vinculación con el Getafe fue buena y no se puede decir nada.
No te quiero meter en mucho más líos, pero ¿te sorprende lo que está pasando con Pedro León?
No me sorprende, me fastidia, ¿no? Lo que pasa con Pedro, con Cody, pero
pues, y con Codina pues, también,
no,
sí.
No sorprende, sí, no sorprende. Ahora, cada uno pues lleva sus asuntos como cree y luego pues lo demás pues podemos opinar y tener nuestra opinión sobre el tema.
No sé si has podido hablar con Pedro, no sé si te ha dicho cómo está,
sí,
si lo
sí,
está
pasando mal. He hablado por mensajes desde hace ya 3-4 semanas y bueno, pues a ver si se soluciona, sobre todo por el bien de él, ¿no? Que al final yo creo que las instituciones tienen que estar por encima de los egos personales, pero no de las personas, ¿no? Porque las personas pues cuentan mucho también.
La última, ya te dejo tranquilo. Tú que has salido de allí hace unos meses, ¿la situación económica en el Getafe es tan delicada como parece desde fuera?
Pues no lo sé, yo al final pues pues he podido resolver mi situación, no he tenido ningún problema, casi ningún problema, pero no sé, se oye muchas cosas y claro, cuando se oyen muchas cosas y muchas son diferentes, nunca sabes, ¿no?, por dónde cuál es la verdad o qué se acerca más a la verdad.
Pues nada, Borja, que te estoy aquí preguntando por el Getafe y yo al final lo que tengo que hacer es preguntarte por la India, por Calcuta y por tu experiencia. Que muchas gracias por este ratito de radio y si no volvemos a hablar antes de que te vayas, pues te deseamos mucha suerte y ya nos contarás tu experiencia por allí.
Ok, a ver si hay mucho que contar. Y bueno.
Un abrazo, Borja.
Un abrazo, hasta luego.
No quería yo meterle en más líos. Marta Casas, ¿has estado esta mañana en Getafe? ¿Alguna novedad del asunto Pedro León?
Bueno, de momento el futbolista continúa entrenando con el conjunto azulón. Hoy le hemos podido ver en un partidillo que ha preparado Cosmin Contra con la vista puesta en el encuentro del domingo frente al Sevilla. Y la gran novedad está en Alemania. Y es que el Hannover 96 ha reaccionado con algo de estupor, podríamos decir, a la difusión de la oferta para fichar al jugador. Martin Kind, el manager del club alemán, ha hablado con el diario Bild, asegurando que la oferta es real, la que ha presentado el futbolista, y han calificado la acción de darla a conocer, de sacarla a la luz, como algo de bajo estilo por parte del jugador, y le acusan de haberlo utilizado para sus fines personales. De acuerdo con ese medio, la oferta fue enviada por el club alemán al agente del futbolista. Así que esa es la última novedad en torno a Pedro León, que está esperando como puede, con una sonrisa en la boca, eso sí que le vemos en los entrenamientos, a que se resuelva lo antes posible toda esta situación.
Muy bien, y un paso también por Vallecas, anda el Rayo Vallecano preparando el partido del domingo ante el Elche. Carlos Peralta, muy buenas.
Muy buenas, ha hablado hoy en rueda de prensa el lateral derecho, Kini, que ya sabéis que tiene una competencia con Tito muy fuerte, es en mi opinión una de las mejores posiciones que tiene cubiertas el Rayo Vallecano. Juega el domingo a las 12 contra el Elche. Y ha dicho en rueda de prensa que el Rayo no se prepara los partidos en función del rival, sino que tiene su propio estilo.
Una de las cosas que me gusta de este equipo es que tampoco preparamos la semana en función de cómo sea el rival, sino que sea cual sea el equipo, nosotros seguimos fieles a nuestro estilo y hasta ahora lo que hemos estado preparando son cosas en respecto a nuestro juego y demás, y bueno, ya mañana pues...
Anda, que el estilo del Rayo de Paco Gémez, como para cambiarlo. Por cierto, contar que ayer el Leganés cayó en la Copa ante el Numancia en los penaltis, y hoy juega el Alcorcón en campo del Lugo a las 9. Javi Blanco está sonando un grupazo, ¿eh?
Hombre, Vetusta Morla. Y es que, Rubiano, ya no queda nada. Este sábado se celebra uno de los festivales de referencia en este país, el Lecode. Vamos, que tiene ahí un cartelazo de lujo, ¿eh? Vetusta Morla, que lo estamos escuchando en la canción Golpe Maestro. El dúo revelación en el Reino Unido, Royal Blood. Beck, que va a dar su único concierto en España en el Lecode. Y además estarán Jake Bagg, La Rouge, Russian Red, Ana Calvi y otros muchos artistas. Todavía queda alguna entrada, Rubiano, así que date prisa, están a la venta en el Corte Inglés y en Ticketmaster. Nosotros también vamos a estar allí en la última gran fiesta del verano.
Me he metido esta mañana y quedaban ya muy
poquitos. Conciertaco, ¿no? Bueno, era, ¿no?
Ya sabes, conciertaco el sábado se acaba el verano.
El sábado...
Bueno, es la última gran fiesta del verano, en cuanto que se acaba la fiesta...
Ahí está.
Adiós verano.
Adiós verano.
Hará calor, sábado, pero se acabó el verano.
En el campus de la Complutense, en Madrid, si queréis más información y ver el cartel completo, entrad en... www.decodefest.com.
Y el sábado por la mañana el torneo con el equipo Imperial representando.
Eso ya lo contamos el lunes ahí, a ver cómo ha ido la cosa. Bueno, te comento, en el resto de noticias me ha llamado mucho la atención esta. En Brasil, Pelé ha participado en la inauguración de un campo de fútbol en una favela de Río de Janeiro que se ilumina mediante el movimiento de jugadores. El sistema de iluminación instalado en la cancha de fútbol de la favela, Morro da Mineira, combina el movimiento de los jugadores captado a través de 200 placas cinéticas instaladas en el suelo, así como paneles solares para acumular energía durante el día y aprovecharla durante la noche. Esto ya es el futuro, Rubiano. El futuro, en Brasil.
El futuro ya está aquí.
Lo estamos tocando ya.
Yo vi la rociña y ahí no pasaba, ¿eh?
Bueno. En la Real Sociedad, malas noticias, se ha lesionado David Zurutuza. Es duda para el partido del sábado contra el Celta en Anoeta. El centrocampista Chuyurdina ha sufrido una contusión en una de sus rodillas en el entrenamiento de esta mañana. Y buenas noticias en Córdoba, porque Guilas y Fede Vico han entrado en la lista de convocados de Xavi Ferrer, en la primera lista para enfrentarse a la Almería en los Juegos del Mediterráneo. Y mira, hombre, esta si no escuchara el otro manzano, desestimada la demanda que tenía contra el Mallorca, en la que reclamaba una indemnización de 923.000 euros que dejó de percibir durante la temporada 2009-10. Bueno, en ese sentido, lo que diría que él, ¿no?
Ya se sabe.
A algunos se le da mejor que a ti, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivos. Ahora los servicios informativos, después La Ventana y a partir de las 8:30, Dani Garrido, en Hora 25 Deportes. Gracias por estar ahí. Un saludo. Hasta luego. Adiós.